Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, porque vamos a estar hablando de Hebreos en todos estos seis puntos, porque hoy vamos a tratar la segunda parte de cómo el Señor Jesucristo cumple el Yom Kippur. Y el tema no es fácil porque siempre lo que concierne a Dios no es fácil, porque uno, Dios es indefinible, ininteligible en muchas cosas, pero Él ha tratado de que podamos comprender esta gran autoría de la salvación. Así que siempre la gente o la humanidad o las personas piensan que pueden ser salvos como ellos creen o de acuerdo a su religión. Pero Dios nos ha dado un verdadero derrotero, un verdadero camino para mostrarnos que Él es el autor de la salvación. Entonces recuerden que estos principios los estamos poniendo. Y como el Señor desde antemano, no es que mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra y no tenía ningún propósito, que apareció de momento y la gente lo tiene que creer. En realidad ya a Moisés le había hablado y le había establecido el camino de la salvación, lo cual era un tipo, era una sombra. El tipo que cumple esa sombra es Jesucristo. Por lo tanto, es Jesucristo el autor de nuestra salvación, que ya había estado prefigurado en todos los holocaustos y sacrificios del Antiguo Testamento. Eso es lo que ha hecho Dios. Por lo tanto, del judaísmo, de esa práctica de la ley del Antiguo Testamento, es que debe venirnos la salvación y entenderlo. La tragedia para el pueblo de Israel hoy en día es no creer esa salvación, no creer que Jesucristo vino a la tierra. Es una pregunta que todavía está en sus mentes. Me acuerdo de un tal señor Shapiro, para aquellos que lo conocen o han ido sus entrevistas en el internet. Una vez él entrevistó a John MacArthur, el pastor y profesor de California, en Los Ángeles. Un buen pastor hasta el tiempo de hoy, sobre todo con una visión pastoral a través de todos los años y aun cuando ha pasado a través de problemas o como la pandemia. Es alguien que este servidor mira como un buen pastor en ese sentido, lógico, en el idioma inglés. Pero Shapiro tenía una buena oportunidad y él hizo una pregunta, aunque no se ve en la entrevista, o por lo menos yo no me acuerdo, es si él pregunta al cielo si Jesús estuvo alguna vez en la tierra. Y obviamente todo el pueblo gentilicio que guarda el judaísmo, ellos creen que Jesús no es el Mesías. Y Jesús es el Mesías y es judío. Así que ellos rechazan siempre su propia gente, discriminan contra su propia gente. Y por eso está la epístola a los hebreos. Obviamente ellos no reciben los escritos del Nuevo Testamento por esto. Pero es su continua dureza y su rebeldía, y parte de este mensaje es relacionado a aquellos que, no solo el que practique el judaísmo, que sea de una nacionalidad judía o israelí, sino para aquellos que son prosélitos, para aquellos que piensan que hay que practicar algunas cosas de la ley de Moisés, y algunas iglesias que hoy en día se consideran mesiánicas porque quieren practicar algunas cosas del judaísmo. Y quiero decirles, no, hablando, recuerden, yo no soy nadie, no estoy en contra de ninguna religión ni de ninguna gente, porque Dios me ha enseñado y nos ha enseñado como creyente que nuestro deber es amar al prójimo, pero predicarle la verdad. Y no somos antisemitas por hablar de la realidad de la religión que Cristo Jesús vino a traer y que cumple a cabalidad y pie de la letra lo que la ley de Moisés decía. Porque muchas veces cuando alguien ataca a un transgénero, entonces eres transgénerofóbico. Eres un fóbico contra los transgéneros. O si ataca o si dices algo en contra de la homosexualidad, que la Biblia claramente, o sea, Dios claramente está en contra de aquello, eres homofóbico. No es así. No soy ni antisemita, ni antiislámico, ni antihumanidad. Es que predicamos lo que la Escritura nos ha demostrado. Y por eso estoy tomando las fiestas. Las fiestas judías, para hablar con claridad, porque son cosas que lo practican hasta hoy en día, cuando ya se ha cumplido. O sea, no puede haber un Yom Kippur sin el templo. Sí, piénselo. Esto tenía que hacer el sumo sacerdote con su becerro, su carnero y los dos machos cabríos, que son caprinos, ¿no? O sea, cabras. Básicamente estos holocaustos para el Yom Kippur, pero en el altar del holocausto, para echar la sangre en el propiciatorio. Lo siguen guardando. Ponen un pollo ahora en lugar de un holocausto. El día de hoy, no es broma, lo puedes ver. Tú sabes que el chismoso Google, no todo lo que dice Google es verdad, pero lo siguen practicando. O ponen un pescado. Porque la idea es, alguien tiene que llevar tu pecado. Cuando tú piensas que debes o puedes ser salvo por las obras o por practicar algo de lo que la ley decía, es una salvación por obras. Y hay dos cosas que ocurren. Tú piensas que tú puedes hacer la obra para salvarte. Y la Biblia, el Señor dice, no, ya Él hizo la redención. No hay buenas obras. Así que básicamente uno de estos puntos es que Cristo no solo es el autor de eterna salvación, sino es que tú no puedes salvarte a ti mismo. Esta fiesta lo demostraba. Tenía alguien que morir por ti. Alguien tenía que ser trasladado sus pecados, tus pecados a esa persona, a ese animal y ser puesto en el desierto. O sea que desde un principio el Señor estaba diciéndole a su pueblo que entendía que ellos no podían ser purificados a menos que alguien muriera por ellos. Tú no puedes acercarte a Dios por tu pecado. Ahora, en el mundo que vivimos, la gente trata de quitarte la culpa. O sea, que tú vivas como tú quieras vivir. Porque eso de la ley o lo que Dios habla del pecado, esa es una palabra mortal para muchos. Pecado. No estoy hablando de pecados, sino del singular en general. La raíz del problema del hombre es que está alienado, está fuera de la comunión con Dios, como Pablo lo demuestra en el libro de Romanos. No hay bueno ni aun uno, no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. No quiere decir que tú no seas bueno con tu familia, pero en relación a Dios, tus obras de justicia son como trapos de inmundicia. Imagínate el peor trapo de inmundicia que tú puedes haber visto o tocado. Entonces, todo eso nos lo demuestra con que Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Para purificarnos, para limpiarnos y como buen sumo sacerdote, primeramente llevarnos al cielo. Solo Él puede llevarte al cielo. Y para eso Él vino. Así que esa es la intención que tenemos en esta mañana de probar que solamente Dios puede salvarnos. Y solamente Cristo es el que ha muerto por nuestro pecado, los ha llevado y por lo tanto también ahora puede presentarnos de pie delante del Señor. Él es nuestro gran intercesor. Y por más que tú pienses que tu religión te puede salvar, o por más que tú pienses que tú no eres tan malo, que eres bueno, entonces piensa en esto, lo que la Escritura enseña y dice, no hay bueno ni a uno. Si no, por demás murió Cristo. ¿Por qué crees que Cristo murió en la cruz? ¿Por qué Él agonizó y sufrió por ese pecado? Si no era para cumplir todas estas ofrendas y holocaustos que prefiguraban su muerte y su sufrimiento por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por mostrarnos la gran verdad y la gran realidad de que solo Cristo salva. De que solo nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario como nuestro macho cabrío por la expiación, como aquel cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, como aquel novillo que con su sangre podía purificar el altar del propiciatorio, el altar del holocausto, y también santificar a todo el pueblo. Oramos, Señor, que esta realidad de la salvación sea patente y evidente en tu pueblo que te escucha. Danos tu sabiduría. Aclara nuestra mente y nuestro corazón. Límpianos de nuestra maldad y que cada día podamos vivir cerca de ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, por supuesto, el tema nunca se acaba. El tema es muy profundo y ustedes tienen oportunidad continuamente de seguir viéndolo, estudiándolo. O sea, vieron que si era el día solemne y por la situación del tiempo, obviamente Jesucristo no podía tener dos muertes. Él muere como Cordero Pascual en la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan que lo consideramos? Hemos visto cuatro fiestas, estamos en la tercera. O sea, Cristo prefigura y es la Pascua judía. Es también el Rosh Hashaná, o sea, la nueva vida, el nuevo año que empieza con dulzura, pero que seguido de los 10 días del Rosh Hashaná viene el Yom Kippur, o sea, el día de la expiación. Expiar es borrar las culpas, de purificarse, o sea, que era básicamente un día de purificación de ellos por el medio de algún sacrificio, sea, no el tuyo, sino otro. Porque aunque tú fueras sacrificado, no se podría borrar tu pecado. Y el Señor lo hace en dos maneras, lo muestra. Primero, el sumo sacerdote por él, porque él no era perfecto, no era infalible, no era sin pecado. Y no solo por él, por su familia. Luego era por el pueblo. ¿Ves? O sea que ambos tenían que estar en unión y en conjunción, tanto la nación como las personas, como el sumo sacerdote, para que Dios los purificara. Porque habían algunas maneras en que la gente no podía acercarse a Dios. Porque Dios nos enseña que es santo y el ser humano es pecador desde el huerto del Edén. Y entonces vimos Isaías 53, donde Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo entonces el Señor Jesús empieza lo del Yom Kippur? Bueno, todos tenían que estar juntos, ¿no? A la hora de su muerte. Pero vemos su compunción, su agonía, la compulsión que él también tenía por los pecados de su pueblo, no por él, en el huerto de Getsemaní. ¿Te has preguntado por qué esa agonía en el huerto de Getsemaní? Pero quería hacerles notar su dolor y su angustia, su compunción, su penitencia. No por el pecado de él, sino porque el Yom Kippur era un día solemne. Era un día en que él dijo, el príncipe de este mundo sería juzgado. O sea que todas esas cosas el Señor lo hace en el huerto del Getsemaní y es donde comenzamos a mostrar esa unión, aunque eran en fechas diferentes, la agonía en el huerto de Getsemaní era porque él llevaría nuestros pecados, como el chivo expiatorio, el macho cabrío expiatorio, sea el que la suerte había caído para Azazel, o sea que era para el otro que era sacrificado y su sangre puesta en el propiciatorio. Era muy interesante que tanto la sangre del becerro como la del carnero, como también del macho cabrío que se sacrificaba, la sangre era puesta no solo en el altar del holocausto, sino en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa con los dos querubines que miraban hacia adentro del arca. Pero era de oro. Eso se ha perdido hace muchos siglos. No está. Hay algunas ideas cabalísticas judías que piensan que está escondido en una sinagoga en Etiopía. Les recuerdo que había muchos judíos conversos de Etiopía. Por eso Hechos 8 no solamente está puesto para enseñarnos del bautismo, que todo creyente debe ser bautizado, sino que había muchos creyentes que emigraban del norte de África, iban a Jerusalén para adorar, y muchos venían con un rollo de Isaías y comprendieron que Jesús es el Mesías. A lo suyo vino, pero los suyos no la recibieron, pero los que eran descendientes hijos de Abraham creyeron en él. Entonces, vemos esa agonía del Señor Jesús, vemos su agonía emocional. Y luego la tortura que sufrió por los soldados romanos cuando lo abofetearon, lo azotaron, y al dolor añadido de su angustia de estar separado del Padre, porque si él iba a llevar los pecados del pueblo, por eso es que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él es el chivo expiatorio, él es el que muere por tus pecados, no puede ser por tus obras. Ojalá, esto del Espíritu Santo es el que tiene que revelar. Por eso el eunuco siguió su camino. Que el eunuco siguió gozoso su camino después de haberse bautizado porque creyó en el Evangelio que Felipe le predicó. Pero él era uno de los que no podían entrar porque el énfasis del domingo anterior fue que la gente no podía entrar en la presencia de Dios. Y si tú vuelves a leer los evangelios, la conversación con los evangelios, vamos a encontrarnos de que el Señor Jesús sanó muchas veces a todos los que eran inmundos y no podían entrar al templo. Por eso sanó a la mujer que estaba con el flujo de sangre. Por eso sanó y tocó a muchos leprosos. Tocó aún a los muertos y los resucitó. Todas sus sanidades que él estaba haciendo, de acuerdo a Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados, era la gente que no podía entrar. Así que el eunuco fue contento, porque a pesar de que en su cuerpo él tenía una marca, de que supuestamente no era un hombre totalmente completo o perfecto, sin embargo Jesús sí lo hizo completo. Es lo que Jesús hace con todo hombre y mujer aquí. Que no importa el pecado que tengamos, el pecado mayor es el de la incredulidad. Él nos hace perfectos. Lo has leído en Hebreos 2. Nos hace maduros y sobre todo tiene el poder y la capacidad de llevarnos al Padre. Ahora bien, ¿cómo es que el libro de Hebreos hace una comparación excelente entre la obra de Jesucristo y el Yom Kippur que los judíos conocían muy bien? O sea, ahora les animo a leer todo el libro de Hebreos porque lo van a comprender mejor, aunque Hebreos no solo trata del Yom Kippur, sino trata de otras ofrendas y holocaustos. Así que lo que tú leías en el Antiguo Testamento y que te parecían esas ofrendas medias raras y a lo mejor te aburrías, cuando tú miras la gran autoría de la salvación de Dios en Cristo Jesús, te vas a regocijar. Porque no es una salvación que es barata, porque tiene la vida del Hijo de Dios de por medio, pero es algo que el Señor ha construido desde toda la eternidad, milenios. Y uno de los mayores problemas, que es otro punto que estamos haciendo énfasis, es el menosprecio que la gente hace de la salvación, la devaluación de la salvación en Cristo. Y lo que la iglesia, lo que tú y yo tenemos que hacer, es siempre elevar esta salvación tan grande y no descuidarla. Así que vamos a ir con estos primeros tres puntos que Hebreos nos habla. Primero, Jesús entró en el lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Entonces leamos Hebreos 9, 11 y 12, nos dicen de la siguiente manera: pero cuando Cristo apareció como su sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de macho cabrío y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Todo lo que por siglos estaban ofreciendo en holocaustos y sacrificios, y también tribus paganas ofrecían sacrificios humanos, el Señor está diciéndonos ahora a través del escritor de Hebreos que cuando Cristo Jesús apareció aquí en la tierra, se hizo carne por nosotros, y como sumo sacerdote de bienes venideros, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque él no era de la tribu de Leví, no era un descendiente de Aarón, era descendiente de Judá, así que él tenía la capacidad de estar en el trono de Dios. Pero como sumo sacerdote, entró en el trono de Dios mismo. Así que lo que el sumo sacerdote prefiguraba, llevando la sangre de su sacrificio simplemente al propiciatorio, a ese lugar santísimo donde el Señor le había dicho: tú no entrarás a cada rato aquí. Tú entrarás una vez en el año al sumo sacerdote, para que no mueras como murieron Nadab y Abiú, que quisieron adorar a Dios en su propia imaginación. Añadir algo bueno. Pero tú no puedes añadir ni bueno ni malo a las cosas que Dios ha establecido si en verdad queremos vivir en una plena comunión con Dios. Y el escritor de Hebreo está diciendo, dice, y más perfecto tabernáculo. O sea que Jesús, cuando asciende a los cielos para interceder por nosotros porque Él está vivo, Él está llevando ese sacrificio. Por eso la prueba de la muerte de Jesucristo es la tumba vacía. Esa es la aceptación de nuestra justificación, que Él ascendió a los cielos, al mismo tabernáculo de Dios. Entró al lugar santísimo una vez para siempre,
no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerro, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque alguna gente dice, pero óyeme, que eso de que Cristo muere y derrama su sangre siempre es como algo cruento, es algo salvaje. Sí, pero el Señor estaba diciendo que eso era para purificarte. Y tomó el símbolo de la copa y del vino como hoy para nosotros, porque es eso lo que nos limpia de todo pecado. Es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, que es lo que te limpia de todo pecado. No es el celebrar otra vez la fiesta judía en el caso del judaísmo. No es que te sumerjas en el río Ganges, como hacen muchos de los indios en el país de la India, ¿verdad? Para sumergirse y purificarse y ver cómo pueden ser mejores personas. No es para seguir enseñanza de Confucio o de Buda, porque eso te va a hacer a ti mejor. No, es su propia sangre la que él entró en el tabernáculo perfecto de Dios mismo, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, dice el versículo 24, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios. Subraya lo que sigue, por nosotros. El que hizo esta salvación no fue por causa de Dios, es por nosotros, para poder llevarnos a la presencia de Dios. Por lo tanto, el Padre, cuando mira a Cristo y su obra y su sacrificio, y Cristo dice, Él ha sido perdonado por la sangre que yo derramé en el Calvario, el Señor dice, perdonado por siempre. Venid benditos de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. O sea que tenemos una entrada libre al santuario de Dios. No es tus obras, es la sangre de Cristo. No es tu filosofía, no es tu religión. No es la perfecta filosofía que tú puedas tener, sino es la perfecta obra de autoría de la salvación de Dios con su propia sangre. Y claro, compáralo con el día de Yom Kippur. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él, sangre ajena. Luego por su familia, luego por el pueblo, luego purificar el templo. Y está diciendo, todo eso era representativo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en el verdadero templo de Dios, su propia sangre. En segundo lugar, el sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre por su pueblo. O sea que es un solo sacrificio para siempre. No hay que repetirlo, solo es en memoria. Y en esto lo comparamos con la religión imperante que muchos hispanos tienen, en que continuamente tienen que hacer la representación de su Eucaristía. Continuamente tienen que repetir. El pueblo judío todavía recuerda el Yom Kippur, aunque no tengan un templo de hacerlo. Todavía recuerdan su Pascua, que Dios lo liberó del pueblo de Egipto y lo liberó con gran poder. Todavía lo recuerdan, pero lo tienen que estar repitiendo. Nosotros los creyentes ya hemos experimentado esta salvación de Dios una vez y para siempre, solo mirando al Calvario. Aunque Él lo hizo hace 2000 años, su sangre ha sido eficaz para liberar a su pueblo de todo pecado. Y por eso dice Hebreos 9, 25, leyendo a continuación del 24. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Tú ves cómo el escritor estaba hablando otra vez de la fiesta de Yom Kippur. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y el capítulo 10, versículo 11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Es Él que está a la diestra de Dios. Es Él el que puede perdonar tus pecados. Es Él el que ruega e intercede por ti para que tu fe no falte, o para cuando tú estás en mal o enfermo o pasando por alguna prueba. Es Él, no sus ángeles. Es Él el que está al lado tuyo. Es Él tu buen pastor. Es Él el que te lleva de la mano. Y cuando nos llegue el turno o el momento de salir de esta tierra, es Él el que está en el cielo esperándote o viene a buscarte, y no San Pedro con las llaves. Porque ya tu entrada a los cielos ha sido determinada porque Cristo murió por ti. Cristo muere por su pueblo. O sea, no creemos en un universalismo barato, un universalismo en que la gente siempre dice, y me lo han dicho a la cara, sí, Él murió para abrir el camino a Dios. Sí, pero ¿cómo me puedo ser salvo? Tienes que guardar los mandamientos. O tienes que hacer buenas obras. Y yo digo, ¿pero cómo? Perdonen el énfasis. Si Él ya murió por tu pecado en la cruz y la gente lo dice, lo repite, pero no entiende que es por sus pecados, entonces me dice, sí, pero tienes que tener alguna gracia añadida. Tienes que guardar y hacer obras, guardar sacramentos. Tienes que comenzar a hacer obras, pero ¿obras para qué? ¿Para mostrar que eres bueno? Ahora, nosotros creemos que la salvación es primero y luego vivimos una vida conforme a Cristo. Y la gente confunde eso como buenas obras. Nuestra vida ha cambiado y nuestras obras son que siguen a la salvación, no que van antes de la salvación. Y el Señor claramente dice, Él se sacrificó por nosotros una vez y para siempre por su pueblo. No es que el camino ahora está abierto para que todo el mundo pueda entrar y allá Dios es un viejito bueno que tiene mucha misericordia y te va a dejar entrar. Pero la gente sigue diciendo y añade, y, pero tienes que ser bueno, porque si no eres bueno, entonces tienes que ir, no tienes suficiente obra, vas a ir a un purgatorio. Y tenemos que pasarte las obras buenas de otros santos que han canonizado a ellos para que entonces puedas de ahí ser trasladado al cielo. Pero nota lo que dice el escritor de Hebreos, por favor. Por su pueblo. Él está a la diestra de Dios intercediendo por aquellos por quien Él ha muerto. Por su pueblo. Ahora en esta consumación del tiempo. Y dice, oh, los sacerdotes, y póngale la religión que tú quieras. Están ministrando de pie día tras día. Pero Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Y cuando habla de eso, es porque la obra está concluida. Porque en el tabernáculo terreno o en el templo terrenal que ha sido destruido, no había silla. El sumo sacerdote tenía que estar vez tras vez de pie. Pero ahora, en la consumación de los siglos, mira cómo lo pone el escritor de Hebreo, cuando en la consumación Cristo le fue necesario. Dice, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos. O sea, cuando tú y yo volvemos al Calvario, ahí ocurrió la consumación de los siglos. No hay más. En tercer lugar, encontramos nosotros que el sacrificio de nuestro Salvador ocurrió fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén. O sea que eso era lo que hacía el macho cabrío Azazel. Tenía que ser llevado fuera de la ciudad. Era llevado al desierto. Y hemos hablado de los puntos que hay en cuanto si era despeñado. Lo más probable es que simplemente era dejado en el desierto. Tenía que salir, los pecados salían. Y Jesucristo fue llevado fuera del campamento. Fue llevado fuera de la ciudad. El sacrificio de nuestro Salvador también fue fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy hay una confusión. ¿Cuál es el Gólgota? El Gólgota donde algunos construyeron, hay un templo religioso allí, o el Gólgota de Gordon. O sea, si algún día vas a Israel, por lo menos, bueno, yo quiero ver los dos, el Gólgota de Gordon, porque quedaba fuera de la ciudad, el otro queda dentro de la ciudad. Pero han pasado muchos siglos. ¿Dónde estaban los verdaderos muros de la ciudad antigua? Bueno, en el tiempo que se ocurría el Yom Kippur, o ocurrían estos sacrificios, Jerusalén, los muros habían sido reconstruidos por Esdras y Nehemías, sobre todo por Nehemías. Entonces, han pasado todo ese tiempo del Antiguo Testamento. Jesucristo ha venido y dónde eran llevados los que eran sacrificados, fuera de los muros de la ciudad. Y nota cómo el escritor de Hebreos está hablando y diciendo en el capítulo 13, verso 10 al 14, dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y está haciendo una aplicación a los creyentes. Y es interesante que siempre que hay redención, siempre se manda al pueblo salir. Así que si él tenía que llevar nuestros pecados para poder entrar nosotros al cielo, tenía que ser expulsado fuera de los muros, fuera de la ciudad santa. Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Salieron de la presencia de Dios. Pero hay un salir del mundo para congregarnos con la familia de Dios. Entonces, cuando nosotros salimos, la Escritura nos habla, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio, es reconocer en primer lugar que Jesús es el Mesías, que Él es el Salvador, porque lo hizo como Azazel, lo hizo como el macho cabrío de la expiación. Él llevó nuestros pecados. Isaías profetiza: Él, Jehová, cargó en Él, el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros, su pueblo por la cual quien Él murió, su pueblo redimido. Por ello, encontramos nosotros que tenemos que salir de las puertas de la religión. Salid de en medio, pueblo mío, y yo os recibiré. El pueblo que fue redimido por la Pascua hebrea tenían que salir de Egipto e ir al desierto con sus inconvenientes y con sus problemas, pero no podían quedarse allí, ni aun sus animales. Igual nosotros, porque hoy en día el cristianismo, la gente cree que tiene que seguir saltando, brincando y bailando y viviendo una vida mundana en lugar de llevar el oprobio de Cristo. ¿Qué significa para ti llevar la cruz de Cristo? Es negarte a ti mismo, negar esa vida que tú tenías en el pasado y salir al oprobio de Jesús, que Él llevó tu oprobio, Él llevó tu maldición para que tú salgas a Él. Es para decir y poder predicar como uno, como predicador o como pastor, enseñar y decir: ven a Jesús, sal de las puertas de la muerte, sal de tu vida de maldad, de tu vida de engaño, de tu vida de ignorancia, de una vida sin Dios. Sal de esa puerta y entra por la puerta de la salvación, que es Jesucristo. Mira su oprobio por ti. Imagínate tú y Él frente al monte Gólgota, tú solo con Él. Él está llevando tu pecado, tu oprobio. ¿Cómo no vas a salir? La gente quiere estar gozando con el diablo y gozando con Dios, y eso es imposible. Si el Señor ha de venir pronto, Él purifica su iglesia. Por eso la congregación del pueblo de Dios es porque ha sido segregado del mundo. Ha salido al monte Gólgota para llevar su oprobio. Y tú ves cómo Él cumple. Él como tipo cumple todo lo que Yom Kippur significaba para poder llevar nuestra vida de maldad, para que nuestra vana filosofía sea puesta a un lado, para borrar las culpas de nuestro pecado. Cuarto, la obra de Jesucristo produce limpieza interna y externa. O sea que no hay otro sacrificio que te pueda ofrecer a ti limpieza interna o externa en lugar de una limpieza ritual. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Y eso va para cualquier religión o para cualquier limpia que tú quieras hacer. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Fíjate, en el Yom Kippur la gente tenía que tener compulsión, tenía que afligir sus cuerpos y pensar en cómo limpiarse, purificarse de un pecado que no podían quitarse. Es parecido al confesionario, en que mucha gente tiene que ir a confesar su pecado, probablemente lo mismo, una y otra vez, y el cura a lo mejor le mandaba ciertas reglas de leer o de rezar rosario, Ave María, etcétera, para quitarse eso del yo pecador, pero tenía que hacerlo una y otra vez. Solo Cristo puede limpiar la culpa. Recuerda que a lo mejor psicólogo y psiquiatra te dicen, no, deja la culpa a un lado, vive tu vida, entrega tu cuerpo a la droga, entrega tu cuerpo a la inmoralidad sexual, como el diablo a lo mejor quiere, aunque el Señor no está opuesto a que podamos disfrutar de las cosas buenas que Él ha creado en el sentido bueno, pero hablando de que la gente se siente inmunda, impura, o porque tiene algo que no le permite ser feliz. Como les decía, yendo aún a Guatemala, yendo a esas ruinas, encontré a alguien que se estaba haciendo una limpia. Y ustedes, centroamericanos o a lo mejor caribeños, también entienden lo que es una limpia. La gente se quiere purificar y quitar a lo mejor el mal de ojo, la otra gente que te ha hecho, porque tú piensas que tú vas a recibir aquello. Cuando uno mira la salvación de Dios, no hay mejor limpieza de la que el Señor puede hacer. Por eso a ti no te puede tocar nada. Sí, es que, y cuando digo no te puede tocar nada, no es que no vamos a morir a lo mejor de un cáncer feo, todos los cánceres son feos, o de alguna enfermedad, es que sabemos que el propósito de Dios se ha de cumplir en que vamos a estar en su presencia. Porque estamos en esta tierra producto del pecado y por lo tanto sufrimos muchas cosas de dolor y de enfermedad hasta que el Señor nos lleve. Pero Él solo da limpieza interna y eterna, interna y eterna. Porque cuando Juan ve en Apocalipsis, ¿quiénes son estos? Estos son los que han limpiado sus ropas en la sangre del Cordero. Nos damos cuenta que no importa el pecado que tú hayas cometido. Ahora, escúchame bien, la sangre de Cristo es eficaz para limpiar ese pecado. Por eso te digo que cuando lees los evangelios te das cuenta de que el Señor sana a todos los que eran impíos, impuros, a todos los que eran impuros de entrar, que no coincidían o no guardaban la ley, pero al mismo tiempo a todos, aunque aparentemente sanos, también violaban la ley de Dios. Su limpieza no es ritual, es eterna, porque es el mismo Hijo de Dios. Y por lo tanto te va a dar una completa seguridad del perdón de tu pecado. Solo Él. Probablemente, no, eso de la culpa, eso es cosa de la religión. Pero tú ves, el Señor le enseñaba al pueblo. Es que tú estás en pecado. Tienes que purificarte, tienes que limpiarte. ¿Cómo es que vas a venir a mí impuro? Y el Señor lo ha hecho gracias a que Él dio su vida por nosotros. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios? ¿Recuerdas la voz del enemigo que muchas veces viene a ti y te dice, ¿tú crees que Dios va a perdonar aquel pecado que tú has cometido? Tú puedes decirle sí, porque yo miro al propiciatorio. ¿Recuerdas otra vez al fariseo? Señor, yo doy diezmo de lo que gano, yo no soy como este publicano, pecador, pero el publicano afligía su pecho, su alma, y pedía perdón a Dios por la sangre del propiciatorio. Se refería a la sangre de novillos, machos cabríos y carneros que eran ofrecidos, pero una vez en el año era rociado con la sangre de la expiación. Ahora tú tienes a alguien mejor, el unigénito Hijo de Dios, que intercede por nosotros. Nunca jamás permitas, sobre todo para aquellos que dudan de su salvación. Hay personas que son muy inestables en su mente, en sus emociones, en que piensas si verdaderamente son salvos o no, porque estás pensando en ti o en tu pecado. y no viendo aquel que ya lo purificó, aquel que ha hecho el autor de la salvación. Amén. Y cuando vemos a nuestro Salvador, o sea, lo miramos objetivamente, externamente, hacia afuera, no hay pecado que Él no haya podido, no lo pueda perdonar. No hay pecado que el diablo te lo pueda echar en cara. No solamente permitas en tu conciencia, a lo mejor endurecida, de que, bueno, lo que tú hiciste, lo hiciste, y no tiene que por qué molestarte, porque hay otra gente mala. Hay gente que a veces de maldad hace las cosas. No te dejes engañar. El mal nos va a condenar. El mal que has hecho siempre lleva una culpa y la gente metaboliza esa culpa en diversas maneras, no por la sangre de Cristo. En quinto lugar, encontramos que su sacrificio, y quizás este es el más importante, es que si tú, habiendo sido librado y purificado, tienes acceso a Dios. Entonces, nota que tu pecado y tu culpa no te dejan entrar a Dios. No queremos aceptar la ofrenda de sacrificio de Cristo. Pero cuando miramos al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, su sacrificio nos da acceso directo a Dios. O sea, una libre entrada. ¿Recuerdas que en el Yom Kippur el pueblo aún tenía que estar fuera por un momento? El sacerdote no podía entrar a cada momento. Este está haciendo la comparación de acuerdo a lo que nos dice Hebreos 10, 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya sabes quién es, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El Señor ha abierto las puertas del cielo para todo aquel que entra por Cristo. No hay atajos. No necesita ayuda de nadie. Recuerda, cuando tú miras las religiones, mira todo lo que hace el judaísmo con sus obras. Todavía nos falta la fiesta de Hanukkah. Y es porque siempre tratamos de traer abajo la autoría de la salvación de Cristo. Pero compáralo con otras religiones, para que veas que no es que sea antiislámico, pero siempre están haciendo algo para que su profeta sea acepto a ellos. Por ejemplo, tienes la fiesta del Ramadán en noviembre, otra fiesta, pero del Islam, en que tienen que hacer una peregrinación, tienen que purificarse de su pecado, tienen que hacer un ayuno. Todo es muy parecido, ¿no? Cuando miras muchas religiones, todas tratan de que tú te purifiques o cómo puedes ser agradable a tu Dios para que Él te bendiga y te vaya bien. Y el Señor enseña todo lo contrario. Dice, no, no, para que ustedes tengan acceso a mí, yo tengo que purificarlos, porque ustedes no pueden. No hay nada que el hombre pueda hacer sino traer su pecado ante el altar de Dios y decir, mira el sacrificio expiatorio de tu Hijo. Y entonces Él nos justifica, porque ese sacrificio es el que Dios ha permitido, el autor de nuestra gran salvación. Ahora, tú puedes seguir tu religión. Tú puedes seguir viviendo como tú quieras. Tú puedes seguir librándote de la culpa y purificándote y hacer una mantra y tratar de hacer meditación para sentirte bien con tu cuerpo y el universo. ¿Y eso qué? Dios lo que ha revelado en su palabra es que su sacrificio nos da acceso directo a Dios. No tienes que ir por otro mediador. Al contrario, no solamente es del diablo, no solamente de la religión, de la confusión. Cuando a ti te dicen que tú tienes que acercarte a Dios por otro medio que no sea Cristo. Eso es lo que está revelándonos. Es solo Cristo, solo Él. A Él sea toda la gloria y la honra, porque Él sufrió el Gólgota. Y aunque eso te cueste a ti temor y vergüenza, sal a Él llevando su oprobio. Él llevó el oprobio. Él angustió su alma por ti. Él llevó tu pecado por ti. Es Dios quien ofrece el sacrificio de su propio Hijo para que seas salvo. y librarte de la culpa del pecado y sobre todo para que te acerques a Dios. ¿No me has oído decir muchas veces, háblale a Dios, acércate a Dios? ¿Sabes por qué? El camino está libre. Cuando venimos a Dios por medio de Cristo, su sacrificio nos da un acceso directo a Dios. No importa si eres gentil, si eres judío, si eres a lo mejor practicante de la religión hinduista, una de las tantas que hay, si a lo mejor piensas que religiones orientales te pueden ayudar y quieres ser místico como Tom Cruise en su misticismo de ser uno y llegar a ser Dios, hagamos caso a lo que Dios ha planeado miles de años, porque aunque torture tu conciencia y pienses de que ese no es el camino, es el camino. Eso trajo Dios desde la consumación de todos los siglos cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Y por último, lo que tenemos en sexto, hay muchas cosas más que tú puedes leerlo de la Escritura y comparar Levítico y comparar Número y comprobarlo con lo que dice el Nuevo Testamento. Pero estos son seis en que nos permiten a nosotros ver el Yom Kippur y el Señor Jesucristo como lo cumple. Nunca, nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Tú sabes, cuando tú y yo pensamos en nuestros pecados o pensamos en cosas que la gente nos ha hecho, porque todos nosotros siempre podemos tener algo de rencor, algo de que la gente ha hecho contra nosotros. A veces sin nosotros provocar nada. Son enemigos gratuitos. Hay gente que puede hablar, murmurar o decir, juzgarte mal de muchas cosas, y bueno, tú tratas de ser justo delante de Dios. Quizás no lo recuerdas con rencor, pero lo recuerdas. Quizás pensando de ti mismo las cosas que tú has hecho mal, que tú metiste la pata, que tú no debiste hacer, lo recuerdas. Y hay algo de Dios que es maravilloso, que solo Él puede hacerlo, porque yo no puedo. Así como Él solo puede perdonar mis pecados, Él también puede olvidar. Nunca recordártelos. Si Dios lo dice, yo lo creo. Porque siempre decimos, Dios es omnisciente, ¿y Él qué? Todo lo sabe. Y Él hace miles de años dijo, pasa el pecado a este macho cabrío y llévalo. Porque Él lleva la expiación, Él lleva el pecado del pueblo, para que el pueblo pueda tener comunión conmigo. ¿Pero qué simbolizaba aquello? Que una vez que Dios te perdona, nunca más se acuerda de ese pecado. ¿Recuerdas a la mujer hallada en adulterio? Era un hombre y una mujer que eran pecadores, inmorales quizás, para la ley judía. Y a los judíos no le interesaba aquello porque decía, si hallas a dos, a una pareja, un hombre y una mujer, en adulterio, o sea que eran casados aparte, o fornicarios, los apedrearás para quitar el mal de medio de tu pueblo. Pero encontraron a esta mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Ambos tenían sus deseos y la traen. Y tú sabes lo que dijo la gente, ¿no? Esta la hemos hallado en el pleno acto del pecado. Estaban velando a ver, ¿no?, cuando pecaran. Imagino que si fuéramos con otros así, cuando pecáramos lo apedrearan. Pero el Señor sabía. Y el Señor dice a la gente, bueno, el que usted esté sin pecado, lo común que repite la gente, que sí es bíblico, el que esté sin pecado, tire en primer lugar la piedra. Que tire la primera piedra. Eso simbolizaba que, bueno, tú eres más justo que esa persona. Y por lo tanto esa persona debe morir porque tú que eres más justo puedes tirar la primera piedra. Pero sabemos que desde los más mayores hasta los más jóvenes comenzaron a retirarse poco a poco porque dijeron, bueno, yo he pecado, tal vez no igual que ella, pero yo no puedo tirar la primera piedra. Y el Señor seguía escribiendo en tierra. Algunos especulan y alegorizan de que el Señor lo que estaba haciendo era escribir los nombres de las personas que estaban ahí alrededor. A los judíos les gustaba escribir los nombres. Por eso la alegoría de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida es real.
real, porque tienes derecho. Pero es Jesús quien tiene que escribirlo, no tú, cuando creemos en Él. Pero el Señor, ¿qué le dice cuando se quedan ellos dos a solas? Por eso me encanta cuando te digo a ti, ponte al pie de la cruz tú y Jesús a solas. Porque es allí donde parte la salvación. Es más, si hablamos de derecho de este país, tú tienes el derecho de ir a la cruz. Es el único lugar en el tiempo que no ha pasado. Porque todavía hay personas que son salvas por la muerte de Cristo en la cruz. Hay que mirar atrás a lo que Él hizo. Y cuando se quedan ellos solos, el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie tiene derecho de acusarte por tu pecado. Por eso le digo, yo no estoy acusando a homosexuales de su vida, o a transgéneros, a un drogadicto, a un borracho. Yo no puedo tirar la primera piedra. Es lo que Dios dice. En su palabra, lo que Él determina, lo cual es tu incredulidad, pero acércate a Dios. Pregúntale a Dios cómo tú puedes ser limpiado y perdonado. Y el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No están? No están, Señor. La divina respuesta a la mujer es, vete y no peques más. Tú sabes, yo imagino que en ciertas religiones la gente se siente bien cuando le dice, tus pecados te son perdonados. Me encantaría, a lo mejor, ¿no?, poder dar ese consuelo en que puedo hacer como una señal y decir, mira, tus pecados te son perdonados. En que a veces hay seres humanos que ruegan por una absolución, pero no van a la fuente. Dios es el único que cuando perdona te limpia y se olvida. Y es más, no se aparta de ti. Por eso dice, nunca te dejará y nunca te desamparará. Por eso el dulce cantor de Israel, David, dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aún añade, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado estarán ahí. ¿No fue el mismo Salmo 32 que Pablo utiliza hablando de la bienaventuranza del hombre que sus pecados le son perdonados y olvidados? Solo Él tiene la capacidad de perdonar tus pecados y olvidarlos. Terminemos leyendo Hebreos, capítulo 1, y entendemos mejor por qué Él empieza con esta introducción en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de mucha manera a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hoy tenemos fotos que está mandando un nuevo telescopio. No hay ninguna contradicción con lo que el Señor dice en esta primera parte. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El pueblo hebreo se jactaba de tener profetas, sacerdotes. Hoy en día quieren surgir apóstoles y nuevos profetas. Pero escucha la divina voz. Siempre que tú escuches al Hijo, estarás en lo correcto. Al Hijo con mayúscula. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Ya Dios no ha hablado, ni hablará ni por sueños, ni por nuevas revelaciones. El canon está cerrado. La revelación última se ha cumplido en el monte Gólgota. Y con la tumba vacía. Y luego cuando termina esto dice, Él es el resplandor de su gloria, verso 3, vuelvo a leer, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados,
márcalo. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Habiendo efectuado la purificación, Yom Kippur, para nunca más acordarse de nuestros pecados, para hacernos limpios, purificados y poder entrar ante su presencia. ¿Cómo no te vas a acercar libremente, confiadamente? ¿Cómo podemos descuidar, por lo tanto, una salvación tan grande? La aplicación no es que tú puedes perder tu salvación, es que habiendo alguien efectuado un solo sacrificio para siempre, ¿cómo vas a tenerlo a menos? Por eso cualquier ceremonia, cualquier rito, cualquier religiosidad o liturgia que traiga a menos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú lo debes tener por abominación. Debes apartarte de todo aquello, de aquella mala doctrina o enseñanza en que lo que quiere traer abajo es el único sacrificio y la autoría del sacrificio de Cristo por nosotros. Por tanto, dice, capítulo 2, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución como la muerte de Nadab y Abiú, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Y si sigues leyendo en el versículo 9, volvemos al inicio, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, decir a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ya sabes quién es el autor de tu salvación. Ya sabes por qué vienes con respeto y reverencia a oír la palabra de Dios. Ya sabes por qué debes ir a tu oikos, responder las preguntas, porque ¿cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? Y qué pena cuando hay mucha gente que toma esta salvación a la ligera y quiere jugar a dos manos, con el mundo, con la carne, con el diablo y con Dios. No puedes. No puedes vivir tu cristianismo como a ti te parece. Vive en la verdad y en la realidad del Evangelio, obedeciendo la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu dolor, tus padecimientos, tu sufrimiento por nosotros, para nunca, nunca más acordarte de ellos. Gracias por ese completo perdón y esa limpieza que traes a nuestra vida. Y la confianza que no importa lo que pasemos sobre esta tierra, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, puesto que Él es el autor de mi eterna salvación. Bendice a tu pueblo, cuida a tu pueblo, protege a tu pueblo en estos postreros días, de los postreros días. Manifiesta tu salvación con poder, en el nombre y por los méritos de aquel que viene muy pronto. Amén. Amén.